El siguiente espacio ha sido declarado Programa de Interés Cultural por la Secretaría de Cultura de la Nación y la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Radio Amadeus, FM 91.1, presenta. De Segovia a Yupanqui. Un encuentro musical en tiempo de guitarra. Conducción y comentarios, Sebastián Domínguez y Fabio Caputo Rey.
Audiencia de Radio Amadeus, FM 91.1, Buenos Aires, Argentina. Muy buenas tardes. Hoy presentamos, junto a Fabio Caputo Rey, un programa especial aniversario dedicado al primer reportaje que nos concedió el maestro Atahualpa Yupanqui un 7 de septiembre de 1984, y que a partir de esa nota, de aquel encuentro, se van a producir hechos inesperados para nuestra sorpresa o asombro. Antes de estos relatos históricos, vamos a decir que en la operación técnica, como siempre, Ricardo Piñero, y por supuesto con la valiosa compañía de Fabio Caputo Rey. ¿Qué tal, Fabio? ¿Cómo estás?
Aquí estamos, muy bien, muy contentos otra vez de que tenemos el equipo reunido nuevamente.
Agradecido que he estado fuera de la ciudad por varias semanas, en el norte de Santa Fe, una ciudad que se llama Román. Yo le digo cariñosamente un pueblo, pero realmente maravilloso. Y bueno, ya estamos de vuelta y hoy vamos a hacer un reconocimiento no solamente a este reportaje, a Atahualpa Yupanqui, sino que tiene un origen, tiene un génesis de este reportaje a través de Marcela Viví Campos. Marcela Viví Campos, quien fue en ese momento directora del Servicio Oficial de Radiodifusión, que eran en aquel tiempo las 37 emisoras del Servicio Oficial. Nosotros teníamos el programa Tiempo de Guitarra, que se inició en Rosario, luego pasó a LRA1, Radio Nacional de Buenos Aires, y luego se incorporó a ese Servicio Oficial, que eran las provincias. Y me llamó un día Viví Campos y me dice, Sebastián, mire, con meses de anticipación queremos hacer un programa para todo el interior del país dedicado al Día de la Tradición, con la presencia de Atahualpa Yupanqui. Pero sabemos que es muy difícil llegar a él por su persona, por los comentarios y porque generalmente está fuera del país. Sintetizo, justo que lo llamé al maestro, estaba en Argentina, le expliqué. Entonces él me dijo, bueno, pero usted tiene muchos guitarristas que se dedican al folclore, y me nombró a Napios, a Pablo Napios, a Omar de Tomás, gente clásica que hacía folclórica, ¿no? Entonces, la única manera que le pude sacar el sí fue decirle, no niego el prestigio de esta gente, pero usted tiene una voz universal, que es la que necesitamos. Usted me compromete, me dijo. Bueno, le digo que sí entonces, ¿no? Y me dijo, mire, me voy en estos días a Uruguay, de ahí parto a París, pero voy a estar en septiembre. Si me permite, voy a sacar un almanaque. Miró, es el 7 de septiembre, ¿le parece bien? 11 horas. Le concedo 5 minutos, me dijo. Para nosotros, y creo que para Viví Campos también, tener 5 minutos, aunque sea la voz de Yupanqui, para Radio Nacional, era una fortuna.
Valía la pena.
Bueno, me preparé como si fuera que iba a rendir la última materia de una posgrado yupanquiano, ¿no? Leí todo lo que pude, escuché todo lo que pude, yo mismo me imaginé que estaba frente a él, que le iba a preguntar, y llevé 30 preguntas. Creo que de las 30 preguntas debo haber hecho una o dos, porque lo que tenía Atahualpa Yupanqui de grandeza era que le tirabas una pregunta y no te decía sino, la desarrollaba. Y en ese desarrollo te emocionaba de tal manera que te daba pie para otra pregunta que no estaba en el papel pensada anteriormente. Esa era la genialidad de Atahualpa en los reportajes. Y le quiero decir a la audiencia que para mí ha sido motivo de honor ese reportaje, porque marcó un antes y un después en mi vida familiar y en mi vida profesional, como a su vez también en la vida particular de don Atahualpa y en la vida profesional. ¿Por qué? Voy a sintetizar. Por todo lo que hicimos después con Atahualpa Yupanqui y su esposa Nené, de ser miembro de la Fundación Atahualpa Yupanqui, de hacer una recopilación de todos los reportajes, de los premios, de las fotos, de las cartas, de acompañarlo desde el punto de vista ciudadano, no como artista, sino desde el punto de vista familiar. Y llegamos a tener esa ida y vuelta con don Atahualpa. Realmente, para mí fue emocionante. Y hicimos ese reportaje, hicimos ese programa, y me acuerdo que cuando me dijo 5 minutos, al ver la primera pregunta, que estaba enterado, yo apagué el grabador. Y ese grabador lo guardo con de recuerdo. Cada vez que lo veo en casa me hace acordar a Atahualpa Yupanqui, que es el que salió en nuestra Facebook de hoy, ¿no? Me dice, ¿por qué apagó el programa? Dice, ¿pasó algo? Le digo, no, maestro, usted me dijo 5 minutos. No, sigamos. Ya al decir sigamos se notaba que estaba...
Distendido.
¿Y qué pasó? ¿Por qué pasó que Atahualpa esté distendido? Porque él creyó que yo era periodista. Me dijo, usted, señor periodista, me sabrá decir qué asuntos quiere tratar. Me atendió educadamente, por supuesto. Pase, señor, me hizo sentar. Bueno, usted, señor periodista, me dijo, señor periodista, me sabrá decir qué asuntos quiere tratar. Y ahí fue donde, como decís vos, Fabio Caputo Rey, se distendió. Le dije, mire, señor Yupanqui, yo no soy periodista, soy guitarrista. Tengo un programa que se llama Tiempo de Guitarra y queremos hacer un programa especial para el Día de la Tradición con usted. Entonces dice, a ver si entendí bien. Dice, ¿qué? ¿Usted es profesor? ¿Usted chirolea con clase de guitarra? Efectivamente. Y hago esto ad honorem en Radio Nacional. Si hubiéramos empezado por ahí, me dijo. Hubiéramos empezado por ahí. Entonces, ahí fue donde, previo al reportaje, estuvimos hablando, su padre ferroviario, el mío también, y ahí también él se sintió un poco como si fuera que tenía alguien igual que él, con padre ferroviario, guitarrista, etcétera, etcétera. De manera que vamos a difundir el reportaje, pero antes vamos a ir al encuentro de la música, y creo que vos podrías decir algo más, si querés, Fabio.
No, lo que vos decías recién, previamente había una actitud a la defensiva, muy Exacto. claramente, pero que tenía su razón de ser. O sea, no es que Atahualpa fuera una persona que se quería hacer el difícil Nunca. A propósito, o que, como decimos ahora, se la creía desde el punto de vista artístico, y al pensar que estaba en un escalón superior, trataba a todos los demás con cierta displicencia. No era el caso. O sea, el caso es que muchas veces esta clase de artistas se topan, justamente como decías recién, con profesionales, ya sea, digamos, de periodismo escrito o hablado, que no están preparados.
No están adecuadamente
preparados para realizar un reportaje. Está claro. A ver, el asunto, la cantidad de historias que hay al respecto son miles en todos los respectos. Entonces uno puede entender por qué una persona como él podía estar a la defensiva. Lógicamente, al encontrarse con una persona como vos, del mismo palo, bueno, ya era otra cosa. ¿Cómo que podían hablar un poco de igual a igual sin todo ese acartonamiento que exige la profesión periodística?
Vamos a recordar este reportaje con un encuentro musical ahora, y después la nota. Dulce Baracapú, que es una danza guaraní que don Atahualpa la interpreta, para mí, una de las grandes interpretaciones de él en forma instrumental. Thank you. apertura musical con el maestro Atahualpa Yupanqui interpretando Dulce Baracapú, danza guaraní.
Estamos compartiendo De Segovia a Yupanqui, el espacio guitarrístico más longevo de la radiofonía mundial. Desde 1982, con su creador y conductor Sebastián Domínguez y la participación especial de Fabio Caputo Rey.
Gracias, nuevamente en el aire. Aquí estamos con Fabio Caputo Rey, Ricardo Piñero, nuestro equipo aquí en Radio Amadeus FM 91.1, recordando el 40 aniversario de nuestro primer reportaje al maestro Atahualpa Yupanqui, realizado, como dijimos en el primer bloque, un 7 de septiembre de 1984. Sugiero al amigo oyente escuchar con atención, porque cada palabra de Atahualpa Yupanqui logra hacer nacer un universo para la reflexión. Vamos a la nota.
En primer lugar, le vamos a agradecer al señor Atahualpa Yupanqui que nos pueda permitir llegar hasta la intimidad de su casa para luego estar en tiempo de guitarra y hacernos llegar lo que siempre fue su vida y que es la guitarra. Señor Yupanqui, primeramente gracias por permitirme estar aquí compartiendo con usted este momento de esta mañana un poco nublada y un poco con sol.
Señor, mi casa está abierta para toda la gente decente que la golpee, que golpee mi puerta en lo que pueda ser útil como vecino, como ciudadano, como criollo, a las órdenes. Y más si es compatriota, mucho mejor.
Señor Yupanqui, hace poco me enteré saber que antes de su acercamiento a la guitarra usted tomó algunas lecciones de violín.
Sí, eso fue hace muchos años, cuando era yo un niño. Fue el primer instrumento que en serio aprendí. Aprendí en serio porque fue la primera vez que se me acercó un método. En aquel tiempo era Fontova y Larión Eslava, métodos para estudiar el solfeo, conocimiento de las letras, de los espacios, de los intervalos. Y el profesor que tuve fue un sacerdote que llegó por el pueblo. Yo vivía en un pueblo chiquito, un pequeño, mi padre era empleado del ferrocarril y yo vivía en un pequeño pueblo. Y ahí por ahí se acercó un hombre, un sacerdote, que estuvo varios años, estuvo como 3-4 años. Se enteró mi familia de que era, además de sacerdote, era violinista y estudiaba su violín. Todos los días estudiaba su violín este hombre. Era catalán, se llamaba Rosains, el padre Rosains. Y entonces me confiaron a su habilidad de profesor. Mi madre me llevó y me constituí en alumno de él durante un tiempo, que algo parecido a 3 años o más. Él me puso el violín en la barbilla y me enseñó. Ahora, como yo era zurdo, por naturaleza, toda mi tendencia era manejar la mano izquierda, él fue el que puso las cuerdas del violín a la forma izquierda, invertidas, de manera que yo empecé a tocar el violín con el arco en la mano izquierda y la digitación la hacía sobre la mano con la mano derecha, a raíz de eso. Y ahí aprendí un tiempo hasta que después el padre Rosain, la vida lo llevó, se mudó, lo cambiaron de destino, se fue a vivir a otro lado y no sé dónde desapareció de mi vida y me quedé yo sin profesor. Y mi madre me dice, ¿sigues con el amor a la música? Es claro, sí, sigo, pero no tengo nada. Pues yo después toqué el violín en casa, tocaba mucho, horas, pero luego lo fui dejando porque no tenía estímulo. Y en cambio lo que andaba por los ranchos por ahí a las tardes lo que se oía en los galpones de la estación, lo que se oía de vez en cuando es una guitarra mal encordada. Y eso sonaba siempre. En mi casa mi padre tocaba guitarra, tocaba los sábados, los fines de semana, y la guardaba hasta el otro sábado. Mi padre era un hombre muy sobrio, no bebía y no fumaba. De manera que su único encantamiento para llenar sus horas era la guitarra de su fin de semana. A veces dos amigos lo escuchaban. Uno se llevaba mate y el otro pensaba cosas. Y así yo era niño y veía eso. De manera que entró la música en mí, no tanto la guitarra, sino la música, el sonido. El sonido me acompañaba siempre. Y alguna vez mi madre o mi padre me dijo, ¿quieres seguir estudiando? Sí. Bueno, yo soy amigo de Bautista Almirón, que vive en la ciudad de Junín. Pero para eso tendrás que ir en vacaciones, porque yo tenía que ir a una escuela, a la escuela primaria. Y en las vacaciones aproveché mitad de noviembre, algo así, ya con 11 años, 10 años, 11 años. Y me mandaron. Y yo pagué mis estudios, me los cobraba de una manera muy simpática. Almirón tenía un jardín con una serie de rosas, rosales y otras flores hermosas, y muy bien ordenado y cuidado. Entre él y la señora Julia, su esposa, tenía 5 hijos. Él es el padre de una famosa guitarrista, Lalita Almirón, que reside en Rosario y siempre era mi compañera, era mi rival, a quien aprendía la lección mejor. Ella no alcanzaba a tocar el piso con sus patitas cortitas. Ella era una niña de 7, 8 años y yo ya tenía 11. Y tenía lindos dedos, pequeños, cortitos, pero nerviosos, ágiles, y una memoria que captaba con rapidez la intención, la intensidad, la condición del discurso guitarrístico. Lo hacía muy bien. Siempre se destacó Lalita Almirón. Ahora, ¿qué precio pagaba yo, muchacho pobre de La Pampa? ¿Qué precio pagaba yo? Regar los rosales, cuidarlos, quitarle las hojas secas, matar las hormigas, tenerlo ordenado ese jardín, que tenía unos cuantos metros cuadrados, y ahí yo cumplía. Era un buen precio y un buen paisaje para mis asuntos. No entorpecía mi amor. Ahí descubrí cosas que yo no sabía. Ahí descubrí que había alguien que se llamaba Alberis, Granados, Malat. Descubrí transcripciones de Beethoven, Fernando Sors, Aguados, Costes, Carulli. Una serie de elementos que después me fueron familiares, en la medida que fui avanzando, me fueron familiares. Pero yo pensé que la música de la guitarra eran vidalas, estilos, alguna cifra, algún contrapunto de milonga, de dos milongas, la de pensar y la de decir bolazos, como se decía en La Pampa. Bolazos es usarla frívolamente, esas guitarras galponeras, que más bien describen, son descriptivas y ligeramente frívolas. También la he conocido, ese aire de milonga. Y la otra, la de hacer pensar. La milonga lenta, la de quedarse hiriendo una cuerda abajo y como esperando, haciendo un compás mudo, un compás en el aire, las pausas que tenía la guitarra. Y después entendí que era una forma de interrogar a la guitarra, de hacerle preguntas. Y siempre me interesó ese aspecto, la parte, diríamos, la parte misteriosa, por así decir, la guitarra profunda. Eso lo aprendí después, lo aprendí los detalles después. La inquietud me prendió desde temprano, la guitarra profunda. Es decir, yo le pregunto cosas a la guitarra, siempre, continuamente, a lo largo de la vida, en años, en mi patria o muy lejos de mi patria, a miles y miles de kilómetros y de meses y de ausencias y de noches con desvelo. Le pregunto cosas. Según los merecimientos que yo haya adquirido o aquilatado, la guitarra me responde como si fuera un viejo sabio, un viejo pozo de sabiduría. Me responde o se queda callada y no me responde. Quiere decir que no he alcanzado a merecer la respuesta. a mi interrogación. Le pregunto cosas a la guitarra continuamente. Y si yo estoy en una buena condición moral y espiritual y me acerco con profundidad, es decir, limpio por dentro, la guitarra me va a responder. Sin lujos, me va a responder la verdad. La verdad no tiene lujos, lo que tiene es densidad. Entonces yo buscaba esa densidad. Hasta ahí le puedo acercar lo que eran mis inquietudes de muchacho de 12 años, 14, que ya leía el Parnaso argentino, que ya me sabía de memoria 100 poemas españoles, que me acercó la historia de la novelística, que ya me sabía algo del Quijote, que me lo devoré a los 14 años, 15 años, sin entenderlo demasiado en su enorme contenido. La vida va enseñando después las otras letras que uno no alcanzó a manejar cuando muchacho. Y así, señor, con la guitarra, me ocurrió esto que le he contado.
Ahora, cuando usted habla de que la guitarra tiene ese pozo de sabiduría, señor Yupanqui, cuando se encuentra así con una guitarra amplificada, o cuando se encuentra con una guitarra que en lugar de tener 6 cuerdas, tiene 10, ¿cuál es su actitud frente a ese instrumento o a ese cambio tecnológico?
Bueno, eso de la guitarra de 10 cuerdas, no vaya a creer usted que es una gran novedad. Eso no es una invención, vamos a decir, del murciano extraordinario ejecutante, conscientemente capaz de tocar la guitarra, que es Narciso Yepes, por ejemplo, hombre nacido en Murcia, casi andaluz, ¿no? Casi andaluz. La guitarra de 10 cuerdas la usaba el ciego Manjón, por ejemplo, en Cataluña, en el año 90, hace de estos 90 años, ya se usaba. Por ahí algún otro usó alguna, con una cuerda que sonaba, una bordona que sonaba por simpatía, de 8 cuerdas, hacía guitarras de 8 cuerdas. La guitarra después se superó con Parga, con aquello que pusieron la sexta cuerda, que le llamaban la diabólica, porque sonaba a la aquelarre, parecía que despertaba extraño fantasma con un poder inusitado. La guitarra, cuando era vihuela, tenía las 5 cuerdas, cuando se llamaba vihuela.
Don Atahualpa, y por ejemplo, usted, que es un hombre que permanentemente está acompañado con la guitarra, ¿cuál es la guitarra ideal para usted? ¿Qué madera prefiere en la guitarra suya?
Madera, no sé, yo no le llamo madera. Es decir, no le veo su condición de madera, no la miro con ojos de industrial, de trabajador de ese asunto. Yo vengo de la madera, por muchas razones vengo de la madera. Le digo que vengo de la madera porque la primer gente que vino de Pamplona eran dos muchachos vascos de Navarra, de 18 años y 21 años, que se llamaban Chavero. En 1609 llegaron por vía Perú y se fueron arrimando hasta quedarse por este norte argentino nuestro, especialmente en San Luis, en San Juan y en Santiago del Estero, y en la llanura, aquí en La Pampa, pero ya sus descendientes. Pero esos dos, que eran ebanistas, hacían puertas para convento, trabajaban muy bien la madera. Yo tuve un abuelo, el padre de mi padre, que cuando decían que yo tocaba en la cuerda del mi y tenía 3 años y me ponían una guitarra vieja que tenía una sola cuerda, un mi desinflado, un mi que era do, ¿no? Y yo taradeaba tonteras y hacía bum, 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 y tocaba la única cuerda, ¿sí? Y decían, bueno, no, deje, mijito, no haga bulla, no entorpezca a los mayores, ¿no? Me querían sacar. El abuelo alguna vez ha dicho, déjalo, no hay chavero que no esté cerca de la madera, por aquello de que muchos chaveros de mis antepasados estuvieron cerca de la madera, o trabajaron, o fueron carpinteros, o fueron ebanistas, o fueron después, por desdicha del destino, por imperio de la naturaleza, de la necesidad, hachadores, fueron hacheros, tuvieron que hachar el árbol, hachar la madera, vale decir, dejar a los nidos, a los pájaros sin nido, cosa que es uno de los procesos más dolorosos que puede atravesar un hombre, quitarle el nido a un pájaro por echar un árbol. Pero esas son otras consecuencias que luego uno las paga tocando como castigo, tocando 100 canciones y 40 años en tono menor.
Música argentina en Radio Amadeus 91.1 a través de El Bien Perdido, chacarera instrumental que lleva la firma de Pablo del Cerro, versión en guitarra del maestro Atahualpa Yupanqui.
Estamos compartiendo De Segovia a Yupanqui, el espacio guitarrístico más longevo de la radiofonía mundial, desde 1982 con su creador y conductor Sebastián Domínguez y la participación especial de Fabio Caputo Rey.
Gracias. Nuevamente en el aire, continuamos con la propuesta de hoy en presentar la primera entrevista al músico argentino Atahualpa Yupanqui, realizada hace 40 años en su domicilio particular para un programa especial que fue difundido en el Servicio Oficial de Radiodifusión para todas las emisoras de Radio Nacional del país y RAI, Radio Argentina al Exterior.
Don Atahualpa, Segovia dice que la guitarra es la síntesis del voz. Y usted tiene algo parecido, también algo poético, cuando dice que encierra un poco esa madera, fue árbol y alguna vez ese árbol anidó cantos de pájaros.
Claro, claro, es verdad. Y eso es verdad. La madera fue la guitarra es madera, fue madera. Yo alguna vez he visto una cosa linda. Lo vi en un lugar del límite, en La Cocha, un pueblito que está, ahora será ciudad grande, un pueblo grande, pero en aquel tiempo era una aldea, en el límite en Catamarca y Tucumán, La Cocha. Ahí estuve en una casa de un criollo y vi viejas guitarras. El hombre había tocado la guitarra, ahora tocaba su hijo, tocaba un poco el bandoneón y un poco la guitarra. Y el hombre, don Vicente, yo tenía 25 años, 24, y él tendría 70, 80 años, muy mayor, muy mayor. Murió al poco tiempo después. Y tenía unas macetones con plantas diversas, ¿no? Con plantas diversas, hasta ají del campo, ají del monte tenía plantadito. Y tenía unas con unas flores muy lindas, flores muy hermosas, tipo campánulas que se abrían en la noche. ¿Y sabe cuál era la maceta? Dos guitarras viejas, las había llenado de tierra, porque ya no servían para nada, estaban abiertas, ¿no? Y de la boca de la guitarra, ahí sembraba, plantaba sus semillitas, él o su esposa o sus hijos, no sé. Siempre me llamó la atención, una miraba al norte y otra al sur, como si fueran siamesa, ¿no? Unían su pancita las dos, iban como pariendo flores en la tarde. Pucha que me gustó eso. Y cuando me decía, quédese, quiere que tomemos unos mates, digo, sí, pero vamos a tomar detrás de la casa, ¿qué no le parece? Era para contemplar la guitarra mientras tomaba mate, nunca le comuniqué a él nada. Una vez su hijo me dijo, sí, en lugar de andar tirando las guitarras, ya no sirven, se han roto, se han quebrajeado, decía. Hemos hecho como macetitas, caprichos de la casa, no me decía de quién, de la gente de la casa. Sería su mamá, sus hermanos, sus tías, alguien. Alguien le siguió ofreciendo flores a la boca de la guitarra, cosa que me gustó mucho.
¿Y no será que un poco un simbolismo de que de esa boca sale el misterio de la guitarra, don Atahualpa?
Sí, eso es seguro. No sé si es simbolismo, pero que es una vieja verdad, sí, eso sí.
Don Atahualpa, ese carácter popular de la guitarra, usted menciona en lugares así alejados, en el campo, en un rancho, ¿será que hace que la guitarra a veces no sea considerada un instrumento de prestigio como lo tiene, por ejemplo, el piano, el violín?
Bueno, es posible. Yo creo que de todos los instrumentos que el hombre puede tener cerca, próximo y alguna vez suyos, pienso que puede ser la guitarra, como para los indios o mestizos y criollos de la montaña, el charango o la quena. Cosas que él pueda hacer o que él pueda arreglar. Vale decir, la guitarra en un tiempo en nuestra América ha sido, independientemente de los que ha sido el más barato, el hombre ha podido adquirir, el nuestro paisano, hablando ya de nuestra llanura, nuestro paisano, si acertaba bien en una jugada de tábate, le 3 pesos, 5 pesos para una guitarra, 3 pesitos le quedaban. Yo le digo porque yo alguna vez hice una experiencia y por 3 pesos compré una guitarra, siendo yo muchacho de 10 años de edad, 11 años. Por 3 pesos me compré una guitarra y la escondí en un maizal porque tenía miedo que me retaran. Yo era un niño, había hecho una travesura, para mí era travesura. Entonces me perdía de vista, después de hacer los deberes, me perdí en el maizal, hasta que un día me encontraron tutum, tum, tum, medio ordenando una milonga de esas a escondida, y la tapaba con una bolsa. Así le fue a mi pobre guitarra. Un día la encontré casi dividida en dos.
El hecho de que su padre, volviendo un poquito a su padre, que conoció a Llobet...
Llobet tocó 2 veces. Tocó una vez en la ciudad de Junín y una vez tocó en Roca, donde mi padre era empleado del ferrocarril. En Roca es un pueblo muy pequeño, ni pueblo. Eran un montón de casas y un montón de ranchos y una buena tropa de caballos ensillados, porque era el único medio de locomoción. No existía ningún automóvil en aquel tiempo. Y así cuando él tocó en Junín, en la ciudad de Junín, que está a 18 kilómetros de Roca. Yo fuimos a caballo nosotros, yo tendría 9 años, yo tocaba violín y hacía tuntún en la guitarra, pero ¿cómo lo hago actualmente? Y escuché a Llobet, escuché a Matilde Cuevas, escuché al maestro Puyol y escuché a una niña, esto fue también ahí cerca de una ciudad que se llama Rojas, provincia de Buenos Aires, cerca de Pergamino, a una niña que se llamaba Josefina Robledo, valenciana, discípula de Tárrega. Yo tendría 12 años. Vea usted lo que son las cosas. Era una niña joven, tendría 18 años, tal vez 20. Después tuvo gran suceso en la ciudad, según supe después, en Buenos Aires, pero yo no conocía Buenos Aires ni en Caja de Fósforo, nunca. Pasaron muchos años y la vida me llevó a España en el 67. Hice televisión y me salieron posibilidades de caminar el país español y di muchos conciertos en todas las ciudades y pueblos de La Coruña, de Andalucía, de Asturias, del País Vasco. Caminé por todo y un día llegué a Valencia en el Teatro Principal. Y al día siguiente viene un señor y me dice, lo invito a tomar una taza de té y a escuchar guitarra, una vieja guitarra. Le digo, ¿cómo no, señor? Le digo, española, sí, española. Y me llevó fuera de la ciudad a una casa quinta muy linda, donde había muchas niñas de 15 años, 16, fácilmente parecía un colegio, más de 15 niños. Eran los sobrinos nietos de Josefina Robledo, que eran hijos de sus familias, de sus sobrinas, etc. Y ahí conocí, ahí la vi, a Josefina Robledo, ya con 80 años o algo así, muy, muy ancianita y muy distinguida, de manos muy largas, muy delgada, ella flaca, de buen carácter y con un sentido del humor particular, porque la encontré con un pie enyesado. Le digo, señora, estaba su marido, pienso que se llamaba García, se había casado con un señor García. Le digo, señora, ¿qué le anduvo pasando? Y dice, lo que pasa a cualquier persona que no mira para abajo. Dice, yo miro para arriba y abajo está el piso y a veces hay un escalón o alguna cosa o algún juguete que han dejado los niños. Y entonces volé en mi propia casa y aquí me tiene. Dice, aquí me tiene. Entonces tocó esa tarde Josefina Robledo, después del té, los niños llevaron su bandada de gorriones que tenían en la cabeza, lo llevaron a un patio lejos, no se sintieron más, y nos quedamos entre personas que ya éramos enamorados del silencio. Y ella pidió a alguien que le alcanzara una guitarra, y tocó y habló de su maestro, Tárrega. Don Francisco Tárrega. Dice, voy a ablandar los dedos, voy a tocar algunos preludios del maestro. Y tocó 5 o 6 amables preludios, muy, muy tranquilo, serena música. Era como una fontana pequeña y dulce. Lindo tocó. No eran técnicamente de gran importancia, pero en esas manos con 80 años y que no erraban, y que no erraban, y qué lindo sonido, qué serio sonido. Qué pulsación, además del natural respeto que trasuntaba su personalidad, de esa persona que pone la guitarra en su falda y no es la que va a guitarrear, no es la que se va a lucir, sino es la que se va a inclinar como en un confesionario, a rezar su música o a decir a su maestro, hola maestro, voy a dar otra vez la lección. Y se puso a tocar. Y al final dice, ya tengo, después de 6 preludios así, traje un refrescante, una cosa así, bebió un vaso de agua, se limpió sus manos con una pañoleta mojada que le habían traído, húmeda. Dice, ya estoy en condiciones ahora de abordar lo que antes me era muy fácil, pero tengo muchos años encima. Dice, yo no contesté ni una palabra, yo estaba a 1.5 metros de ella. No había fotos, no había fotógrafos, no había grabadores, había solamente el amor a la guitarra, el silencio que debe tener un acto así y las ganas enormes de decirle a la vida, muchas gracias. Y tocó el trémolo, lo que llamamos nosotros recuerdo de la Alhambra, trémolo en la menor. Y lo tocó sereno, tranquila, sin espectacularidad, y con una calidad de sonido y un orden en el tremolar de su guitarra, sin alteraciones técnicas, sin equívocos, serenamente pulsaba, pero bien, lo tocó pensándolo, sintiéndolo, lo entregó maravillosamente. Fue para una tarde inolvidable, inolvidable en Valencia, en el 67. Una alegría muy grande tuve a raíz de estas cosas, porque además de yo recordar mi infancia, cuando la escuché a ella, nunca se lo dije a ella. Pensé que no era momento, muchos años, decir, yo la conocí a usted cuando usted tenía 18 años, o algo, 20, no sé, o 21, no sé. Pero hace 60 y tantos años, 60 años fácil, yo era un mocoso de 10 años, 11. Me acuerdo que la edad, porque me habían salido unos granitos en la cara, no sé si era acné juvenil o qué sería, pero unos molestos granitos en la cara, y alguien me había puesto una pomadita blanca, ¿no? Una pomadita blanca en los 3 o 4 granitos que tenía en el rostro. Pero resulta que esa pomadita al secarse picaba, me hacía picar el rostro. Entonces, mientras tocaba esta niña, yo levantaba la mano y me pasaba la mano, me quería rascar despacito, ¿no? Y mi padre, que tenía ojos al lado de las orejas, sin mirarme, mirando solo aquella guitarra que está tocando allá a 20 metros, sin mirarme me tomaba la mano y me la bajaba, como diciendo, quieto ahí, ¿no? Lo hizo 2 veces y yo no levanté. Así ardiera, no levanté más la mano y me dediqué a eso, que a tanta gente lo apasionaba, y yo estaba como descubriendo el mundo, no tenía la condición, la capacidad. Yo podía sentir eso que sentí con Nazareno Ríos cuando tenía 8 años. ¿Qué cosas toca? ¿Qué cosas dice? ¿Qué cosas toca? Hasta ahí me llegaba. Más allá era un mundo lleno de brumas. Me faltaba aquello que luego oí tanto. Todo temperamento sin cultura está destinado a morir.
Gracias, creo que es momento emotivo lo que dice el maestro Atahualpa Yupanqui, y vamos a la última parte de este encuentro que se realizó, como dijimos en el comienzo, un 7 de septiembre de 1984.
A veces, eso que usted dice, don Atahualpa, compartimos totalmente, y vemos con dolor a veces que justamente cuando se trata de rescatar los valores musicales, en este caso vamos a hablar de la guitarra, parece que costaría mucho abrir puertas. Son más las que se cierran que las que se abren. ¿Qué mensaje hay para esa gente que a veces, teniendo un cierto dominio y que no cuesta nada decir sí a la posibilidad de que se escuche la guitarra, qué mensaje se puede decir para esa gente?
Yo no sé, sería cuestión de que... ¿Cómo podría ser? Yo no quiero ser agresivo, porque no debo serlo a esta altura de mi vida. Pero yo tenía una bisabuela que cuando veía cosas así, que usted le presentaba un panorama parecido, él decía, bueno, hay gente que los han criado por no tirarlo. Pero ella era paisana, analfabeta y sola, capaz que sembraba cardo en el lugar de otra cosa útil en su patio, ¿no?
Pero con su cultura.
Eso que decía Lorca, tienen cultura en la sangre, no serán informados, llevan cultura en la sangre. Yo no sé, yo creo que cada cual se tapa hasta donde le alcanza la cobija. Y hay mucha gente desamparada de cobijas culturales y de conciencia. Nuestros gobiernos harán lo que pueden hacer. El Ministerio de Educación tiene mucho que hacer, empezando por la escuela primaria. Tiene que formar niños argentinos. Cuando un niño tiene 8 años, 9 o 10, debe pensar, este chico, cuando tenga 40, nos va a gobernar. Entonces hay que preparar ese argentino, hay que prepararlo culturalmente para que gobierne con sentido y con amor y con conciencia y sensibilidad nacional. Que el nacionalismo argentino sea tradicionalismo, sea punta de lanza para el avance, pero que tenga un profundo acento comarcano, regional y de uno, así como los otros países se manifiestan así. En Europa está viejo, la Europa está muy envejecida, pero Europa, sí, cada país de Europa tiene su sello propio y característico. Y nosotros no debemos estar a la saga de esas ventajas, aunque en la rueda evolutiva vamos un poquito atrás culturalmente. París cumplió 2000 años hace 3 años. París, la ciudad de París, cumplió 2000 años. Yo toqué como el único artista extranjero invitado en el Parque Floreal, donde tocó durante 15 días, tocaron orquestas, ballet, lo sinfónico, el piano, salió desde los antiguos madrigalistas hasta Debussy, hasta Ravel. Bueno, sonó una guitarrita argentina porque por mi respeto a Francia y un montón de cosas y algún premio que ganó un disco, me hicieron seña y yo recé mi vidala en homenaje a París. Y yo siempre me ponía a pensar y le decía a los amigos, yo, fíjate vos, quiere decir que hace 600 años ellos ya tenían institutos culturales, bibliotecas, modos culturales ejemplares, y nosotros andábamos cazando guanaco andazo. Nos llevan algo en Europa, en la rueda evolutiva, en cultura, en conocimiento, ¿no? Nos llevan. Entonces nosotros no podemos apurarnos, no debemos acesar, no debemos ahogarnos en un galope fuerte. No se iguala en un día, ni en dos, ni en tres, como no se arregla el país en un mes, ni en dos, ni en tres. Se arregla el país como se arregla la cultura de un hombre en mucho tiempo, respirando bien, pensando bien, y cuando se mira al vecino, encontrarlo un poco mejor que uno, y no peor que uno. Vale decir, precisamos ejemplos vecinales, para luego que sean provinciales, locales, provinciales, nacionales, y entonces sí, nuestra patria va a estar orgulloso de nosotros. Mientras eso no sea, siempre va a haber una preocupación. ¿Por qué todos avanzan y nosotros nos quedamos pensando en que tal vez nos salve el fútbol el domingo que viene? No puede ser, no puede ser, con lo lindo y hermoso que es jugar al fútbol.
¿Cómo lo define usted al argentino? Usted, que es un hombre que estuvo tanto en Marruecos, Japón, en la selva colombiana, es un hombre que ha andado por la vida. Quizás esa experiencia le haga un poco definir al argentino. ¿Cómo es el argentino de Atahualpa?
Bueno, es una totalidad, es un mosaico como tantas cosas, como todos los pueblos un poco nuevos. Nosotros somos un pueblo nuevo. ¿Cómo es el argentino? Si miro para el lado de las corrientes españolas, de las corrientes francesas, de las corrientes italianas, entonces me encuentro con un mosaico que no se puede definir. El argentino es así. Lo que debemos tener cuidado es que el argentino no sea así en esto, en aquello, en aquello, en aquello, en aquello, en hacer el culto de la viveza, por lo pronto, el culto del atropello, de la prepotencia, que no sea jamás, que no crea que es una virtud ni una buena condición de vida el ser ventajero, audaz e insolente para con su propia familia, para con sus propios amigos y para con su propia patria. No se debe ser insolente con el aire que se aspira. No se puede escupir al cielo creyendo que con eso quiere ofender a Dios. Una cosa, hay que tener mucho cuidado con eso. Hay que vivir en constante vigilancia, hay que ser centinela de uno mismo en homenaje al país, a esto tan sagrado y hermoso que es la Argentina.
Caminando por la tierra voy andando, con mis alegrías que pronto vuelan y mis penitas andando. con mis alegrías que pronto vuelan y mis penitas duran. A la luz de las estrellas siento que me voy cansando.
Qué hermoso es y emotivo escuchar la sabiduría del maestro Atahualpa Yupanqui. Una vez más, este primer reportaje, como dijimos al comienzo de la audición, fue gracias a una funcionaria del Servicio Oficial de Radiodifusión que percibió el estado de Radio Nacional en querer incorporar la voz y la palabra del maestro Atahualpa Yupanqui y logró que este reportaje que se hizo para el Servicio Oficial de Radiodifusión luego trajera un sinfín de beneficios para nosotros como programa, como personas y para el propio Yupanqui y su familia, que la semana que viene lo vamos a decir porque vamos a continuar difundiendo la última parte y vamos a invitar a la señora Liliana Rega, directora de las bibliotecas de la Universidad del Salvador, quien lleva a cargo el programa de preservación de bienes culturales en papel que lleva adelante en dicha universidad y su reciente trabajo con el Fondo Atahualpa Yupanqui Memorias en Papel, registro, preservación y difusión de la biblioteca y archivo de Yupanqui y su esposa Nene. Esto va a ser la próxima semana. Amigos, creo que hemos tenido un momento muy emotivo con la voz universal del maestro Atahualpa Yupanqui. Nos reencontramos el próximo jueves con repetición el domingo, por supuesto, como es habitual cada semana, en el mismo horario, 18 horas, para brindar lo mejor de la música. Que tengan todos una buena semana. Chao.
Una paisanita me está esperando, yo no sé dónde, Cuba. Una paisanita me está esperando mientras yo voy.
Así pasó de Segovia a Yupanqui, la consagración de una vida en honor a la guitarra. Conducción, producción y comentarios, Sebastián Domínguez y Fabio Caputo Rey.